La mañana.
COPE Vigo.
Estar informado.
Cinco minutos por encima de la una, María Jesús.
La una es? Y cinco minutos.
No, las 13 horas y 5 minutos.
No, pero me has cambiado el orden, ¿no puede ser? No, venga, sí. La una y cinco minutos. Y seis minutos
y
ya,
seis
las 13:06.
Hay que ponerse el tiempo, que se nos va el tiempo rapidísimamente.
Es el momento de retomar la radio más cercana, la que día a día hacemos desde aquí, desde COPE Vigo, en pleno centro de la ciudad, para todos vosotros. Por delante, ya lo sabéis, muchas cosas, 24 minutos que vamos a desgranar poco a poco. Pues quienes estamos al otro lado del micrófono, Juan Lago y María Jesús Argibay.
Aquí estamos, te
parece. Muy buenas de nuevo, vamos a actualizar información.
Venga.
En un momento vamos a ir hasta nuestro área metropolitana, que mejor que empezar por uno de sus ayuntamientos, desde Mos, y concretamente en este caso como portavoz de los diputados provinciales. Nidia Arévalo pues critica una cuestión muy concreta.
Así es, el Grupo Municipal del Partido Popular denuncia que el nuevo bipartito de la Diputación de Pontevedra haya eliminado el plan de acción comunitaria. Ha dejado a más de 300 colectivos vecinales de toda la provincia desatendidos, según indican los portavoces del PP. Tanto Nidia Arévalo como Ángel Moldes han hablado esta mañana de esta decisión y han recordado que precisamente lo que identificaba la institución provincial eran este tipo de iniciativas, que en 2015 repartieron 1 millón de euros entre cerca de 300 colectivos de toda la provincia.
Vamos a tener también en nuestro tiempo informativo la voz de Feli Rubial, lo que vamos a escuchar en nuestro programa La Mañana de la COPE, insistiendo en que en todo momento se actuó con criterios técnicos y médicos a la hora de administrar los medicamentos de la hepatitis C, respondiendo a esa investigación, a esa declaración que tendrán que hacer los juzgados por una demanda de un sindicato, Batas Blancas, que ha prosperado. Nos vamos hasta Bayona, donde también están muy centrados en una efeméride, en un evento que se está desarrollando en toda España, como puede ser el aniversario de la muerte de Cervantes, los 400 años de la muerte de Cervantes.
Así es, desde el Concello de Bayona decidió organizar una serie de actividades para conmemorar pues este cuarto centenario de la muerte de Miguel de Cervantes y el Día del Libro. Los actos están formados por un conjunto de talleres creativos, lecturas compartidas y conferencias. Se van a celebrar en el municipio para recordar a niños y mayores los beneficios del hábito de la lectura. Comienzan ya mañana en la biblioteca municipal, que está situada en los bajos del Centro Multiusos Ángel Bedriñana. Será a las 6 de la tarde con una cita para los más pequeños en el taller infantil Don Quijote Proyecta.
Qué buenas iniciativas, hay que leer, claro que sí. Vamos a terminar con datos sobre la reserva hidráulica en Galicia. Podemos estar tranquilos después del invierno que estamos teniendo actualmente. Está al 89,95% de su capacidad total. Y decir que en cuanto a las precipitaciones de la última semana, ojo, Vigo ha registrado, como no, las máximas del territorio estatal con 111,6 litros. Por metro
estamos
cuadrado.
Estamos en un pulso con Fornelos de Montes a ver qué concello llueve más de toda España.
Se ríe nuestra compañera Emil. Se ríe nuestra compañera Emil. Nos vamos a callar la razón de esas risas. A las 2:20, medida informativa.
Hasta ahora, María.
Cadena COPE te recomienda que visites estas firmas comerciales.
Vigo, Patricia y Giovanni. Racing Glass, tratamiento anti lluvia gratis. Coleccionistas, compramos y vendemos casi de todo. Shalom, tu centro de formación en acupuntura. En Porriño, Tresillos Monleón, número uno en sofás. En Mos, Adoa, centros de jardinería. Naturalízate.
Vive la primavera con tu radio.
Con Alcampo ahorra y vive mejor. Las mejores ofertas del día en productos frescos. Hoy tienes lengüedina fresca el kilo a 4,75 euros y trozos de jamón de cerdo fresco el kilo a 3,89 euros. Y además disfruta de tu compra online al mismo precio que en tu hiper. Descúbrelo visitando nuestra web alcampo.es. Con Alcampo ahorra y vive mejor.
Martes, Juan, momento de hablar de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de su educación y, como tú bien dices siempre,
tomar muy buena nota de lo que vamos a comentar.
Lo hacemos, eso sí, gracias a la colaboración de esta psicóloga María Ferreiro. María, muy buenas.
Muy buenos días.
Que, como decíamos otro día, este espacio queda abierto también a cualquier persona que esté interesada en hacerte alguna pregunta. Lo puede hacer a través de nuestro correo informativos.vigo@cope.es. Y eso es lo que han hecho unos oyentes que nos han hecho llegar una pregunta para ti, María. Si te parece, empezamos por ahí. Que además plasmado un poco
en el libro. Y un caso que no debe ser muy raro.
Que no debe ser muy raro. Hablan del horario laboral, que apenas tienen tiempo de tener estar con sus hijos y que se pasan la mayor parte en el colegio y con los abuelos. Dice que los abuelos son personas mayores y los tienen muy consentidos y por ese motivo es imposible establecer pautas y límites. ¿Habría alguna solución a este problema? Tenemos miedo a que esto llegue demasiado lejos y se convierta en problemas más graves. María, tu turno.
Pues a ver, efectivamente, es un problema muy común, ¿verdad?
Muy común.
Hoy en día los papás no tienen tiempo, tienen que trabajar y son los abuelos los que se ocupan parte al menos de esa tarde del cuidado de los niños. Bueno, es importante saber que, por supuesto, los abuelos no van a educar de la misma manera que van a educar los padres. Tampoco es su cometido. Es decir, para tranquilizar un poco a los papás, por mucho que los abuelos consientan, el papel fundamental es la de los padres. No suple los abuelos a la educación que tienen que dar los padres. Cierto es que debemos hablar con nuestros mayores y explicarles, pues bueno, cómo queremos que estos niños sean educados, qué tipo de normas tienen diariamente en casa de los padres para que los abuelos traten de llevarlas a cabo de la misma manera. ¿Qué ocurre? Algo muy habitual, por ejemplo, los papás no les dan pues chucherías por la semana y el día que el abuelo va a buscar al niño al colegio pues le lleva la pastita del té o el bomboncito que tiene en casa. ¿Podemos evitar esto? Pues
no.
Bueno, la no, realidad es que no. Claramente, no podemos evitar que un abuelo pues tenga un cariño con su hijo. Es realmente muy complicado.
Pero María, eso no implica ningún problema. Quizá las normas que deben cumplir a lo mejor son otras, que no les permitan gritarles, que mantengan los horarios, ¿no? Digo yo.
Exacto, exacto. Va un poco por ahí. También en normas de casa. Si los niños llegan y tienen, imagínate, que dejar la mochila en su habitación, que prepararse la merienda o que sentarse para que se la pongan delante, esto sí deben cumplir los abuelos. Deben seguir el mismo horario, el mismo planning, digamos, diario de actividades de los niños. Por supuesto, lo mismo en cuanto, como decimos, esos límites que deben ser claros. De todas maneras, si en cualquier momento los abuelos traspasan, digamos, estos límites, no debemos tampoco, digamos, castigarlos, a los abuelos me refiero,
sí,
por ello. Debemos explicarlos que no es lo correcto, pero asumiendo que su papel no es el de padres, sino el de abuelos. Y los abuelos, como todos sabemos, son siempre consentidores. Y por otra parte, también deben serlo. A los niños les viene bien tener este papel de abuelo, que es una figura de autoridad, pero no igual, no tan, digamos,
estricto,
referente como el modelo de los padres.
Y eso los niños lo perciben enseguida, porque muchas veces la primera contestación cuando se enfadan de cara a sus abuelos es: tú no eres mi papá.
Exacto, exacto. ¿Qué debe responder ahí un abuelo? No soy tu papá, soy tu abuelo, y por eso has de hacerme caso.
Claro. Claro, y en el caso de que decías que si incumplen esas normas de horarios, que no se debe reñir a nuestros mayores, sí que los padres deberían, en ese caso, hablar con los hijos, ¿no? Y decirle, ojo, que tú sabes que esto hay que hacerlo, ¿no?
Exacto. Son los padres los que tienen, digamos, la batuta, los que tienen de dirigir toda la situación. Fíjate que incluso cuando los abuelos tienen delante a los padres, a veces caen en el error de corregirlos delante de los niños. Con esto sí debemos de tener cuidado, pero la reacción del padre nunca debe de ser tratar de ponerse otra vez por encima del abuelo. Debe de ser escuchar, callar y hacer caso a su mayor. Cuando el niño ya no esté delante, entonces sí debe hablar con ese suegro, con ese padre y explicar, oye, no quiero que se repita esta situación, yo voy a hacerte caso porque es lo que tengo que hacer. Pero los límites en cuanto a la educación de los niños debemos hablarlos y debemos dejarlos claros. Pero nunca caer en el error del papá o la mamá que contradice al abuelo, que le lleva la contraria, que trata de abolir, digamos, una norma que el abuelo impone.
Porque quizá en ese momento estamos dando un mal ejemplo en el sentido de que no estoy respetando a mi mayor.
Exacto, estamos quitándole toda la autoridad. Y si el papá o la mamá quita la autoridad al abuelo, el niño se la va a quitar también.
Claro.
Es importante. Está claro que los referentes y los ejemplos siempre tenemos que tenerlos claros, pero es evidente que los abuelos son fundamentales y más en la sociedad de hoy en día.
Exacto. Los valores que transmiten los abuelos, estos valores de hace unos cuantos años que tan olvidados a veces tenemos, yo creo que son fundamentales para la supervivencia emocional de los niños.
Bueno, pues hoy ha sido este tema el que hemos elegido, porque contestando precisamente a la pregunta de que nos daría para largo, pero seguro que hablaremos más tiempo. La pregunta que nos hacían en informativos.vigo@cope.es a María Ferreiro, la psicóloga que nos aconseja todos los martes. María, gracias, un saludo.
Muchas gracias a vosotros.
Un saludo.
Discoteca en el centro de Vigo se llama Olimpo. Jueves, viernes, sábado y domingo. 4 sesiones para un largo fin de semana en el centro de una ciudad. Los jueves con las sesiones Olimpo Platino. Olimpo, en la calle Venezuela, Vigo.
Despierta, que la compra de tu colchón no te quite el sueño. En Sir Descanso, por la compra de tu colchón, te regalamos tu almohada viscoelástica. No lo dudes, el mejor precio de tu colchón en Sir Descanso, en Gran Vía 38, Vigo.
COPE Vigo.
Esta creo que también me la sé, ¿no? A ver. Lisa Stanfield, ¿podía ser, no?
No,
¿no? ¿Quién era? Ah, Juan, no sé.
¿Quién? Ah, Disney.
Muy bien, Juan, tampoco, es que tenemos aquí siempre.
Acerté. Aquí nos pone a prueba nuestro compañero José Manuel Prol.
Saludamos a nuestra invitada, lo decíamos al principio del programa, va a estar con nosotros, es la consejera de Vivienda e Infraestructuras de Telvázquez. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Aprovechamos que está por nuestra zona, que tiene distintos actos y queremos analizar la actualidad de nuestra ciudad, cuestiones importantes. Lo hablamos este mismo lunes, sí,
ayer,
que
ayer
salía en los informativos estas familias que se han manifestado delante del concello exigiendo respuesta a estos desahucios que están a punto. Lo decíamos con el delegado de la Xunta, Ignacio López Chávez, lo hablábamos. Está claro que el Ayuntamiento de Vigo en este caso no actúa, sí que se ha actuado desde la Xunta. ¿Cómo valoran esta situación? Porque una vez más volverán a poner el balón en su consellería, porque dicen que es su responsabilidad.
Pues ahí así, ¿eh? Estamos hablando de tres casos, de tres familias, de Ricardo, Meche e Isabel, familias con las que contactamos personalmente en la Xunta de Galicia, otorgamos o bono a Lugueiro. En calquera caso, a mí sorpréndeme que o Concello de Vigo, eu creo que é fácil para o alcalde de Vigo pensar que na súa cidade non hai desahucios. Nos xa nos diriximos, eu personalmente, o pasado 11 de febreiro, o alcalde de Vigo, porque o Concello de Vigo ten vivendas baleiras da súa titularidade e, polo tanto, a esa necesidade urxente destas tres familias podemos dar unha solución urxente sumando esforzos, porque por moito que faga a Xunta de Galicia, se nos implican os concellos é moi difícil, porque precisase unha integración social total esas familias. Non nos respostou, no día de hoxe volvémonos a dirixir a concelleira Isaura. Eu espero e agardo que esas vivendas de titularidade municipal e baleira se poñan a disposición e seguir traballando. Nos hoxe tamén intentamos contactar con esas familias para buscar solución, pero ten que ser sumando esforzos e o concello implicarse.
Porque decía onte, lo comentábamos co delegado da Xunta, que neste momento en Vigo a Xunta non dispoñe de vivendas baleiras. Están buscando en outros municipios, pero que non dispoñe. Juan decía un dato. Juan...
Sí, a mí me chamaba a atención que moitas veces cando preguntamos destos temas o alcalde, el di que o Ayuntamiento de Vigo, Concello de Vigo, xa se ocupa de máis de 1000 familias en canto a axudas económicas que de alguna maneira evitan que se chegue a estas situacións, pero está claro que non é suficiente.
Non é así, estamos a falar de colectivos distintos. Eu tamén respondo yo ao alcalde de Vigo. Dende a Xunta de Galicia, anualmente axudamos a máis de 6.500 familias a axudas de alugueiro social. Tamén temos un parque de vivendas con máis de 3.000 vivendas públicas para axudar a esas familias que máis necesitan, ou a que destinamos máis de 6 millóns de euros o ano. En calquera caso, estamos a falar deste colectivo que necesita, destas tres familias que necesitan unha medida ausente. Nos estamos falando con eles. Eu agardo que o Concello de Vigo se implique, porque eu insisto, o fácil é pensar que non hai desahucios, o difícil é saber que hai unha necesidade real e dar unha solución real. O que queremos na Xunta de Galicia é dar solucións reais a esas familias que realmente o precisan.
Una implicación, y vamos a cambiar un poco de tema, que parece siempre difícil con nuestro ayuntamiento, con el Ayuntamiento de Vigo. Estamos hablando en este caso, hablaba de las cartas que se han remitido, de otra carta que se ha remitido hoy. Hasta en tres ocasiones, si no me equivoco, se han intentado reunir, finalmente se consiguió para hablar de la estación intermodal. La Xunta lo tiene claro, apuesta por esta estación intermodal de Vigo, pero parece que el Ayuntamiento no tiene tan claro cuáles son sus funciones, ¿o sí?
Pois, asunto ten claro que temos que traballar, estamos traballando para que Vigo teña a primeira estación intermodal. Temos o máis difícil que son os cartos, e agora nos grandes proxectos, como foi tamén aquí a depuradora, teñen que implicarse as tres administracións con competencias e con responsabilidades, sumando esforzos. Estamos a falar dunha estación intermodal que, por unha parte, a estación de ferrocarril, xa executada por Ministerio de Fomento que chegou a AVE, a estación de autobuses que financiará a Xunta de Galicia ao 100% e que estamos avanzando xa nese desaño, e tamén, bueno, un centro comercial, o centro Tom Main, o Vialia, un centro comercial demandado polo Concello. Por lo tanto, son os accesos a todo este gran proxecto, por lo tanto, non son os accesos, son a estación de autobuses. Eu non sei se o alcalde de Vigo fai a seguinte reflexión. Parece que foi máis fácil a chegada do AVE a Orzaiz que chegue o autobús actualmente, dende a parada o autobús ata a estación de ferrocarriles de Urzaiz, porque agora, no día de hoxe, un vigués, un veciño de Vigo, que vaya en autobús urbano a estación de ferrocarril, ten que parar no autobús e percorrer 300 metros coa súa maleta, moitas veces con choiva
porque,
e con gran
porque
pendiente,
autobús non chega ata
porque o autobús a día de hoxe non chega a estación de ferrocarril. Por lo tanto, non estamos a falar dun acceso a unha estación de autobuses, estamos a falar dun acceso de competencia municipal a ese gran certo comercial que tanto demanda o Concello, a esa estación de ferrocarril que chega a AVE e a esa futura estación de autobuses que financiará o 100% a Xunta de Galicia.
Un compromiso que además había adquirido ya el Ayuntamiento y que estaba recogido, si no me equivoco, en el plan del 2008, el Plan General de Ordenación Municipal. Curioso que ahora alegue el regidor Vigués que ese plan ya está suspendido.
Pues así o temos trasladado, é certo, así estaba previsto no plan xeral do ano 2008, era un compromiso, xa se preveía no plan xeral que había que mellorar esos accesos, se deberían de estar xa feitos no ano 2012, ademais. Por lo tanto, antes de que se anulara ese plan xeral pola justicia, eu creo que non pode ser unha excusa a anulación do plan xeral para que non faga esos accesos. Eu creo que ninguén pode entender que teñamos a primeira estación intermodal en Galicia e sen accesos, porque o Concello non se saquen de facelos ou sacalos adiante.
Cambiamos tamén de tema, imos ao sur da provincia de Pontevedra, porque veciños do Baixo Miño non sei como entenden que diñeiro que de alguna maneira estaba presupuestado para esa vía de alta capacidade que vai recorrendo casi en paralelo ao río Miño se trasladen a outro proxecto como o proxecto do Morrazo, de ampliación de ese vía. Que explicación lle pode dar?
Pois hai uns días que sí que vimos eso en prensa. Estamos a falar dunha operación orzamentaria, unha operación financeira destinada precisamente ao objetivo principal de blindar esos fondos, é dicir, que esos fondos non se perdan. Por lo tanto, é unha decisión técnica de xestión orzamentaria, non é unha decisión política quitar cartos dunha obra para outra, é unha decisión insisto, para garantir a execución desos fondos. Os técnicos viron que as obras do corredor do Morrazo, que é unha infraestructura que é moi demandada e que precisa máxima seguridade viaria, estaba moi avanzada, polo tanto, veron óptimo destinar ese fondo que ven de Madrid e que temos que executar nun período de tempo, destinalos aí para executalos e non perdelos. Non podemos permitirnos perder fondos. Esa foi a principal o principal objetivo desde
o
punto de vista técnico.
O proxecto está parado o do corredor que vai polo Miño,
o corredor do Morrazo vai máis avanzado e polo tanto había as máximas garantías de poder executar e investir ese fondo. Non quita que non exista un compromiso de seguir avanzando. Aí está a prova o treito 3 de Goián a Guardia, 60 millóns de euros en plena recesión económica, en plena crise económica, e púsose en servicio. En calquera caso, eu tamén fago unha reflexión, ainda que sexa consellera de infraestructura, se iremos facendo, está planificada, pero bueno, a Xunta de Galicia ten as competencias en sanidade, educación e servicios sociais, na maior parte en colaboración cos concellos, bueno, hai que compasinar esas dúas cousas.
E eu volvo de novo a Vigo en este caso, porque hai outra cuestión sobre a mesa. En la última reunión tamén hubo cierta polémica en torno, o la quiso crear el alcalde, Peinador, la unión de los autobuses con Peinador. En ese momento non tenía ninguna documentación para facilitarles. En la última reunión que hubo con la directora de movilidad, ¿se ha remitido algún tipo de documentación por parte del ayuntamiento o han conocido el proyecto que tiene Abel Caballero por los medios, como la mayoría?
Pois a verdade é que tivemos coñecemento a través de un medio de comunicación o pasado domingo, se non recordo mal. Démoslle toda a credibilidade a ese medio de comunicación, pero bueno, unha administración seria como Xunta de Galicia non lle damos resisto de entrada ao que sae nos medios de comunicación. Temos que traballar de forma seria, que nos remita de forma oficial esa documentación, analizarémola e, por suposto, que ofrecer esa colaboración para traballar, para mellorar ese servicio, porque a día de hoxe ese autobús urbano, por lo tanto, competencia exclusiva do Concello de Vigo, ten un número de usuarios moi pequeno. Por lo tanto, queremos reforzar, e aínda que sexa responsabilidade de competencia municipal, ofrecemento da Xunta que xa fixemos dende fai tempo.
Insiste el alcalde que quere unha subvención como mínimo de 300.000 euros. Compara Vigo con Santiago.
Bueno, en Vigo e en Santiago temos algo en común, o común e o único que hai en común entre a liña de autobús a Santiago e a Vigo é que a Xunta ofrece apoio e ofrece colaboración para mellorar o servicio. A liña de autobús a Peinador é urbana e, polo tanto, xestión única municipal, ten os datos o Concello, xestiona o Concello e a Xunta, xa digo, xa ofrecemos máxima colaboración que nos remitan a documentación para poder traballar da man que incremente o número de usuarios e tamén reforzar o aeroporto Peinador. E no caso de Santiago estamos a falar dunha liña interurbana. Eso que quere decir? Que a liña é competencia da Xunta de Galicia, responsabilidade da Xunta de Galicia e aí é a nosa briga. E por eso tamén reforzamos esa liña. Pero, insisto, ofrecemento ao Concello de Vigo, estamos agardando que nos mande esa documentación oficial que coñecimos a través de un medio de comunicación.
Quizá el alcalde tenga que saber exactamente cuáles son las competencias municipales en torno a su propia ciudad. En alguna ocasión, Etel Vázquez, se nos agota el tiempo. Muchísimas gracias, consellera de Vivienda
y Infraestructuras. Y esperamos verla pronto.
Seguro que sí, por saludo. Estar una vez más con nosotros aquí en nuestro estudio. Un saludo.
Muchas gracias a vos, un saludo.
87.8 FM y 900 Onda Media. COPE Vigo.
¿Ya sabes que el Grupo Núñez Motor ha unificado sus concesionarios en uno solo? ¿Y sabes que ahora tiene unas ofertas excepcionales en vehículos de ocasión? Por exceso de stock, tras la unificación de los concesionarios del Grupo Núñez Motor, ahora tienes precios excepcionales en todos los vehículos de ocasión. ¿Quieres un ejemplo? Escucha esta oferta. Citroën C4 Cactus HDI 92 caballos, año 2015, por solo 10.500 euros más IVA. O si lo prefieres, por 188 euros al mes en 96 cuotas sin entrada. Pero date prisa, solo nos quedan 6 unidades. Núñez Motor, tu concesionario Citroën, en carretera de Camposancos 138, Vigo.
María Jesús, estamos en el rincón del vinilo.
Lo que más me gusta, bueno, no, a mí me gusta todo el programa, no voy a mentir, me gusta mucho todo el programa, estar desde las 12:30 hasta 1:30 con el rincón del vinilo, nos toca los 60,
¿a quién nos vamos a ver? Había muchos grupos de chicas que triunfaban en todo el mundo.
Pero ha sido una de las más conocidas,
¿eh? Diana Ross y las Supremes y una canción que volvió a ser un éxito importantísimo en la versión de Phil Collins, que hay mucha gente que piensa que es de Phil Collins. Diana Ross y las Supremes. I need love,
Can Hear We Love, tómate el amor con calma o no tengas prisas en el amor, canción del grupo Diana Ross y las Supremes, canción afortunada, repetimos, porque en los 80 fue un exitazo también muy importante, con Phil Collins. Saludos, buen día, hasta mañana.